Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo en esta creación ardua de contenido para ustedes, tratando de atender todas sus necesidades y curiosidades emocionales. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Yo soy Silvia Aguilar y estoy aquí como siempre con Andy Quijas.
¡Hey!
¡Hola, Andy! El tema de hoy es responsabilidad emocional.
Yes.
¿Cómo estás, Andy?
Bien, aquí con mucho aire, por si de repente se azota algo.
Sí, ya
no
se oye, ya se oyó.
Un espíritu. Es el aire.
Andamos azotadas hoy, azotadas con tanto viento. Sí. Oye, Andy, quiero que el día de hoy ofrecer a nuestros huelvineros queridos, adorados, un tema que tiene que ver con la responsabilidad emocional. Yes. Esto es, sería bien importante primero que diéramos una definición de lo que es responsabilidad emocional y desde luego contextualizar con este mes del niño que hemos estado interno, que hemos estado trabajando durante todo el mes con nuestros en nuestro Instagram, en nuestro programa Tirando Netas Wellbeing, que hemos estado hablando sobre el niño interno, sobre la parentalización, la reparentalización y todos estos temas transgeneracionales. Y bueno, ¿qué tanta culpa tiene o qué tanta culpa solemos echarle a los demás de nuestra situación?
Sí.
Porque probablemente en nuestra infancia fuimos como muy, fuimos asumiendo que lo que nos pasaba no era nuestra responsabilidad ni nuestra culpa. Y entonces crecemos, ¡salud!
¡Gracias!
Crecemos siendo adultos irresponsables emocionalmente,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces es muy frecuente encontrar al adulto que, pues es que mi mamá, ¿no?
Ajá,
que
mi papá nunca me dejó ser libre.
Ajá, mi papá nunca me dijo que me quería. Mi mamá nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo. En mi familia nunca. Y entonces eso va haciendo, creando adultos irresponsables emocionalmente.
Claro.
Creo que la falta de responsabilidad emocional deteriora la relación con los demás, especialmente la relación de pareja, porque cuando tú estás ya en un proceso de pareja, de formación de un vínculo, no eres capaz de asumir tu parte de responsabilidad cuando generalmente pudiéramos dañar al otro con alguna actitud, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Sí, o sea, exacto, justo de nuestro Tirando Netas, de nuestros reels, que también puede ver en nuestra página de Facebook. O sea, normalmente pensamos que los reels solo son de Instagram, pero también salen en nuestro Facebook.
Ajá.
Hablamos del niño interno y lo primero que sale es que mis papás me echaron a perder. O muchos papás invalidan a la teoría del niño interno, es para hacer hijos desgraciados que no me van a ver en la vejez, porque me echan la culpa de todo lo que hice,
sí,
¿no? Entonces, para evitar darle seguimiento a cualquiera de ambos lados en este argumento, creo que la responsabilidad social, o también se llama responsabilidad emocional o afectiva, es la que nos puede ayudar a entender qué onda. La responsabilidad, la diferencia entre la responsabilidad emocional y afectiva es que a mí me gusta el término emocional porque no solamente es en tus afectos.
Claro.
O sea, técnicamente es lo mismo, es que tú estés como congruente y que tú seas uno y que tú analices y tomes responsabilidades, básicamente. Ahorita te doy la definición, pero no nada más en tus relaciones afectivas, sino en tus interacciones interpersonales, ¿no? Entonces, la definición de la responsabilidad emocional es reconocer creencias, sentimientos, emociones, comportamientos que solo pueden ser gestionados por el responsable emocional.
Ajá. Así es.
Entonces, eso de te voy a pedir que seas responsable emocional, no. Solo yo puedo ser responsable de mis emociones, sentimientos, comportamientos, de mis reacciones, mis creencias. Entonces, la responsabilidad es emocional es algo que cada quien hace de manera individual.
Esto entonces, me encanta la definición porque viene a, digamos, a difuminar o a desaparecer. Yo creo que desaparecer este concepto que muchas personas utilizan cuando dicen, pues yo soy así.
Ándale.
Yo soy así y pues te guste o no te guste, esto es lo que hay. Uh-huh, ajá. Uh-huh. Entonces comienzas en una relación donde dices, oye, es que lo que dijiste me, o sea, yo sentí uh-huh. que pues que me estabas agrediendo, uh-huh. me sentí agredida, pues esto es lo que hay. Yo así soy, esa es mi forma de ser, ese es mi tono de voz, si te gusta o no te gusta, ¿no?
Pero fíjate que en ese mismo ejemplo estás hablando de dos personas irresponsables emocionales.
Sí.
¿Por qué? Porque si te digo, tú me hiciste sentir, de alguna u otra manera quiero que tú cambies ese sentimiento en mí. Uh-huh, uh-huh. Y luego si tú me contestas, pues así soy, es como uh-huh. de tu sentimiento
y hazle como quieras,
¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en ese discurso, las dos personas son irresponsables. Uh-huh. ¿Cómo sería la versión saludable? Oye, cuando me comentaste esto, tuve un detonador emocional porque en mi historia esto pasa uh-huh. y te lo comparto como parte de comunicación emocional uh-huh. y me hizo sentir de esta forma y yo lo voy a resolver. Te estoy compartiendo uh-huh. porque probablemente mis actitudes y mis creencias, o sea, tú lo has visto. Entonces uh-huh. te estoy informando uh-huh. que tengo un proceso uh-huh. y tú dices, oye, por empatía, sabes que no está padre, probablemente no haya sido mi intención, entiendo que tengas un proceso, yo tomaré mis reservas pertinentes para no detonarte hasta que sanes, uh-huh. ¿no? Eso sería un discurso saludable.
Y además muy educado, ¿no? Desde el punto de vista de educación emocional.
Claro.
Y habla de personas que han estado terapiadas desde antes, en donde el acompañamiento terapéutico ya te instruyó para poder comunicar tus emociones.
Y de ambos lados.
De ambos lados.
Exacto. ¿Cierto? Sí, uh-huh. porque yo puedo ser, ¿sabes qué? Me hiciste sentir muy mal. Uh-huh. ¿Sabes qué? No me pareció esto. ¿Sabes qué, jefe? No. Entonces estás agrediendo. Eso sí. Ya no es asertividad, es agresión y quieres que todo el mundo. Y es otra forma diferente de victimizarte. Porque responsabilizas uh-huh. a todos de tus propios shows y entonces eso no es responsabilidad emocional.
Claro.
Porque es que tú lo gestiones. Ahora, también quisiera desmenuzar, fíjate los niveles. Uh-huh. Es reconocer creencias. Uh-huh, uh-huh. Estas creencias, ¿de dónde vienen? De tus papás, de las novelas, de los primos. Creencias. Sentimientos y emociones. Sil, cuéntanos cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción.
Ah, bueno, pues es muy sencillo. Las emociones son como más biológicas, uh-huh. ¿no? Son detonadas desde la parte de nuestro sistema.
Límbico, ¿no?
Límbico. Uh-huh. Y ya sabes que nuestra maravillosa amígdala es nuestro, digamos, centro uh-huh. de emociones, ¿no? Son más biológicas, son más impulsivas, o sea, tiene que ver mucho con la supervivencia. Esas son las
emociones.
Son viscerales, ajá. claro. Y los sentimientos son estados emocionales prolongados uh-huh. en el tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú sientes una tristeza enorme uh-huh. por una pérdida, ¿no? Porque, por uh-huh. ejemplo...
¡El Jimmy!
Ajá. Entonces, detona, se murió mi perro y entonces yo siento tristeza, lloro profundamente.
Pero ese llorar es...
Esa es emoción.
Emoción.
Emoción, sí, porque acuérdate...
En el momento,
uh-huh. ¿no? Lo que... El sentimiento que yo tengo hasta el momento es de mucha melancolía. Mm. Ese es mi sentimiento porque ha prevalecido durante todo el tiempo desde que se murió. Mm. Entonces, los sentimientos se van alargando con el tiempo. O sea, esa emoción se va transformando y se va encontrando como un espacio en tu corazón, va encontrando un espacio en tu mente que cuando lo recuerdas todavía con tristeza. Y con melancolía, tomando en consideración el tiempo, ¿no?
Es como el dicho de los budistas que el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo.
Es correcto.
¿No? Entonces, el dolor sería...
Claro, el dolor sería la emoción.
La emoción en el momento orgánica.
Es
Me
correcto.
Dolió que se muriera.
Entonces, generalmente, o sea, por eso... Jorge Bucay dice, no existen emociones buenas o malas.
Claro.
Las emociones son, porque son parte de tu biología. De tu biología.
De tu química cerebral uh-huh. y tu química cerebral
es correcto.
No es la mía.
Es
Entonces,
correcto.
Si hay uh-huh. un evento uh-huh. y las dos no sufrimos en igual medida, no está bien ni está mal.
No,
es
porque
individual.
Tú eres diferente a mí.
Exacto.
Y de alguna forma cada uno de nosotros va a sentir diferente, uh-huh, y va a detonarse emociones diferentes, uh-huh, porque tu química es diferente, como tú bien, uh-huh, dices, a la mía y a la de las otras personas. Uh-huh. Entonces, ¿sobre qué se puede trabajar, uh-huh, efectivamente, gestionar efectivamente, uh-huh, sobre estos sentimientos?
Y por eso yo nunca puedo obligarte a que cambies una emoción o un sentimiento. Uh-huh. No, si mis por ejemplo, si los padres que lastimaron mi niño interno, uh-huh, tienen el sentimiento, uh-huh, y la emoción, uh-huh, de que todo estuvo muy bien, porque ellos lo evitaron, porque traerían otras peores cosas, porque probablemente los pocos momentos de felicidad que tú no recuerdas, ellos, uh-huh, los atesoraron, uh-huh, mucho, porque era una forma de, claro, de obviarse de una realidad horrible, ¿no?
Sí.
Entonces tú no puedes decir, entiende que yo sufrí mucho, uh-huh, porque, uh-huh, no es su percepción.
Pero la digamos, cuando tú comienzas a construir responsabilidad, es a partir de la empatía, porque tú ya sentiste eso en algún momento y tú sabes que es muy duro. Por ejemplo, tú puedes empatizar con alguien que acaba de perder a su mascota. Uh-huh. Yo puedo empatizar porque Google murió, uh-huh, y yo ya sé lo que se siente perder una mascota, uh-huh, y sufrí mucho y lloré mucho por él. Y si yo me entero que alguien pierde a su gatito, a su perrito y todo, yo lo voy a sentir, lo voy a empatizar y voy a tratar de brindarle ese acompañamiento a esta persona, porque nace desde la empatía.
Sí, entonces, pero si yo estoy súper ardida porque,
ah, claro,
a mí mi gato se murió y te digo, tu perro se murió hace mucho tiempo, supéralo, mi gato ahorita, eso no es responsabilidad emocional. Y entiendo que el dolor, uh-huh, que tengo ahorita, uh-huh, por mi gato, uh-huh, es más, entiendo que el dolor porque mi infancia no haya sido la apropiada pareciera, uh-huh, ser más, uh-huh, pero si el padre o la madre o el adulto responsable no lo recuerda así, uh-huh, uh-huh, no debería de ser revictimizante.
Claro.
Deberíamos de entender que es parte de su proceso y tú tienes que gestionar el tuyo.
Es correcto.
Ajá.
Sí, por eso lo puedes hacer desde la responsabilidad que tú sientes
contigo
exacto, mismo. Ajá. Entonces, a mí me parece que los detonantes emocionales, como decíamos hace rato, uh-huh, pueden ser diversos, o sea, las reacciones a esos detonantes emocionales, uh-huh, pueden ser de diferentes formas.
Sí, porque hay dos, uh-huh, los detonantes emocionales a propósito y los detonantes emocionales sin querer. El problema es que nunca sabes cuál es cuál. Pareciera que es muy obvio cuando son a propósito, uh-huh, pero hay veces que la gente es muy manipuladora o son narcisistas o son megalómanos y entonces lo hacen muy bien. Si tú te vas a clavar en lo hizo a propósito, de todas maneras no estás resolviendo porque estás pensando en que el otro te lo hizo a,
claro,
ti, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
y te victimizas.
Exacto.
Y entonces ya no puedes, exacto, hacer nada desde la victimización.
Y fíjate que hay otra cosa que se llama la racionalización o la disminución del problema como mecanismo de evitamiento.
Uh-huh.
Como no quiero a darme cuenta que soy víctima y que me están lastimando, entonces digo, pero es que pues no pasó nada. No lo hizo a propósito. O sea, pues así son los señores. Ya sabes, uh-huh, como decían las señoras, uh-huh, las viejitos de antaño, uh-huh, ¿no?
Sí.
Pues así son los señores. Así es la juventud chamacada. Uh-huh. No, 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 no. O sea, deja de pensar en el otro. No sabes si por parte de tu reacción de víctima no estás evaluando la situación. Y mejor enfócate. Tus sentimientos son válidos. ¿Qué es lo que tú sientes? Ahora, hay algo que se llama el ABC de los detonantes emocionales, uh-huh, que en español no tiene sentido porque la traducción no necesariamente es muy ABC. Uh-huh. Pero ahí te va. A es el evento activante.
Es correcto.
Ajá. Uh-huh. Entonces, si tú vuelves a ver un chihuahua blanquito gruñón, eso te va a activar.
Uy, sí,
porque,
claro,
se parece,
claro,
al Google.
Ajá.
Puede que lo veas en una foto, en una película, en vivo, te va a detonar. No es tu perrito, ¿no? Lo mismo. Por ejemplo, cuando hemos visto víctimas de violencia física, que de repente alguien hace un movimiento muy abrupto y la persona que ha sido violentada se agacha, uh-huh, es un detonante. Es un gesto muy separado. puede que te hayan querido pegar, puede que no, pero tu reacción es, fue detonada por un evento, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Lo mismo, si siempre te pusieron el cuerno y de repente ves el teléfono de tu novia y dice, mecánico 1, mecánico 2, mecánico 3, y sientes cosas, es un evento detonante, ¿ok? Entonces, punto número 2, B de pensamientos y creencias, es B de behavior, de uh-huh. comportamiento, ¿no? Pensamientos, uh-huh. creencias y comportamientos, uh-huh. que van detrás del evento detonante. Entonces, un perrito chihuahua chiquito, blanco y gordito es un perrito chihuahua chiquito y gordito. Pero a ti te significan cosas. Uh-huh, uh-huh. Ajá. Un levantamiento abrupto, movimiento, es un movimiento abrupto. Igual iba a caer, igual y cosas. Pero a la persona violentada físicamente significan cosas.
Claro.
Y que le hayan puesto el cuerno muchas veces, ver mecánico 1, 2 y 3, dice cuántos mecánicos puede tener, le significan cosas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que te ayuda a darte cuenta y entender todos esos significados. Y sé consecuencias, ajá, del evento detonante, que son de acuerdo a tu comportamiento y a tus creencias y a todo lo que significa. Porque si alguien alza la mano, yo voy a tal vez pensar que están matando mosquitos, porque en mi experiencia de vida, los mosquitos me comen viva, ¿no? Uh-huh. No voy a estar pensando en que me van a pegar porque no he vivido esa situación. Uh-huh. Si yo veo un perrito en la calle que se parece al Google, voy a decir, ¡ay, el Google! Pero no voy a tener una reacción emocional como la tuya, porque uh-huh. su significado para ti y para mí es diferente.
Es diferente.
Y como a mí no me han puesto el cuerno, que me haya enterado, amigos.
Hasta el momento.
Hasta el momento. Entonces yo veo mecánico 1, mecánico 2 y yo le digo, cómprate otro coche.
¿No? Claro,
o sea, claro. Claramente tu coche tiene problemas, porque no son significados que hagan sentido conmigo.
Es correcto, sí. Entonces, de alguna manera, vuelvo a insistir, este proceso de identificar tus detonantes y clasificarlos tiene que ver con un trabajo interno forzosamente. Uh-huh. No puedes hacerlo tú solo porque ya eres experto en el tema y has leído muchos libros de autosuperación personal y has visto muchos reels de Wellbeing. No, necesitas hacer un trabajo personal para poder autoconocerte en ese proceso y sobre todo cuidarte a ti, cuidar a los otros.
Es que ahora también, tú y yo lo sabemos muy bien. Cuéntanos qué pasa cuando hay una persona que es extremadamente introspectiva.
Bueno, la introspección es muy buena porque te da la posibilidad de conocerte, te da la posibilidad de saber nombrar lo que sientes. Y cuando tú le pones nombre a lo que sientes, lo puedes trabajar. Si no lo nombras, no lo puedes trabajar porque no sabes qué es. El punto es que todo, en todo y como en todo, hay tonos grises. Uh-huh. Uh-huh. Hay las personas que no introspeccionan para nada y que van evadiendo todo y todo está bien y no pasa nada y no tocan el tema uh-huh. ni se toque en este momento no puedo, uh-huh. no hablemos de eso. Pero del otro lado hay personas que son obsesivas de la introspección uh-huh. y eso te atormenta. Uh-huh. Ajá. El estar constantemente introspeccionando te vuelve una persona con pensamientos muy recurrentes y muy uh-huh. obsesivos uh-huh. y eso atormenta.
Exacto.
Y tampoco lo puedes trabajar porque como estás metida en una situación uh-huh. de tormenta, no puedes moverte. Uh-huh. Entonces la introspección debe ser
extrema.
Debe ser en el justo medio.
Ajá. Pero la introspección extrema tampoco es buena.
No, es buena porque es que te atormentas.
Y ese es el punto. Si yo
sobreanalizo,
si yo leo todos los libros de autoayuda, veo todos los canales de YouTube, tengo una todo el tiempo quiero arreglar el problema y no quiero ir a terapia. Punto número 1, ¿por qué esa aversión? O sea, si algo no quieres hacer, ya te está diciendo algo sobre ti, ¿no?
Claro.
Ahora, por mucho que lo hagas, puedes empezar a lastimarte uh-huh. o puedes empezar a crear escenarios que no son reales uh-huh. porque empiezas a ponerle patitas y manitas a todo uh-huh. o empiezas a ser responsable o querer hacer responsable a las demás personas de tú tienes la culpa, es que tú no esto, es que este no fue mi problema porque ya sabes, o te empiezas a tomar todo súper personal. por eso es súper importante tener una persona calificada, uh-huh. Clínicamente comprobada.
Claro, claro.
Que te pueda decir, espera, stop. Uh-huh. Por ahí no es, ya sabes. Uh-huh. Aquí sí tienes razón. O sea, creo que un grado saludable, como tú dices, de introspección es muy bueno porque facilita los procesos terapéuticos.
Sí.
Uh-huh. Pero de todas maneras, siempre hay un punto ciego. Y está bien y es saludable, no te preocupes, no te sientas mal, uh-huh. pero necesitas a alguien más. Ahora, tu amigo, el de las chelas, puede que te diga cosas que no ves, sí, pero no está clínicamente comprobado. Él también tiene otros asuntos y por lo tanto tiene vicios cognitivos.
Claro, y van a afectar en tu proceso. Sí, creo que ya hemos mencionado uh-huh. aquí anteriormente la importancia de buscar unos acompañamientos profesionales en los procesos emocionales y creo que ya habíamos mencionado la frase de yo voy a terapia para poder convivir con toda la gente que no va a terapia.
Sí. Uh-huh. Yo voy otra vez, responsabilidades emocionales, yo voy.
Exacto.
No, ve tú.
No. O que te dan el proceso de horas y horas y horas para hacer una cita y cuando finalmente haces una cita, era para mi Juanchito, hijo, mi era para mi... No, espérate. No. Y cuando le dices, oye, no te puedo dar una cita porque no eres tú el responsable, tiene que venir uh-huh. a solicitar la cita. Ya nunca vuelven.
Porque además ese es el excelente momento de decir, yo necesito una
claro,
cita.
Claro, ven tú. No andes gestionando ni sacando citas para que vayan a terapia otros. Ven tú, hazte responsable de tu claro, propio paquete.
Claro.
Sí, desde el momento en que tú vas a sacar una cita con un psicoterapeuta, uh-huh. con un buscando ayuda, ya hay un porcentaje de avance.
Claro.
Porque eso habla de una persona que se está responsabilizando claro. de sus procesos emocionales. Si tú estás gestionando que, o mandando, como sí. el artículo que tenemos de sí. terapias por encargo, ajá, ¿no? De ahí sí. te encargo a mi no. marido, ahí te encargo a no. mi hijo, ahí te encargo. No puedes, si la persona no tiene el interés y no tiene la capacidad de responsabilizarse de sus procesos, no va a funcionar.
Ahora te tengo otro doble combo. Uno, llego a terapia y sigo sin responsabilizarme, no vas a ir para adelante.
Así es.
O sea, tienes que asumir sí, tus niveles de sí, toxicidad, sí, tienes que asumir sí, tu falta de estima, sí, tienes que asumir
sí,
tu agresividad.
No, y además o sea, es bien común responsabilizar al terapeuta.
Ah, bueno.
Es que fui
sí
con fulano y no me sirvió porque ajá. no, porque en realidad lo que me dijo no me gustó porque esto, porque el otro.
Necesito una cita contigo, pero necesito sentirme escuchada y que me haga
sí,
sentir bien.
Claro.
Porque
y entonces te ¿qué? Dicen cómo ¿qué? Cómo tienen claro
¿qué?
Y entonces qué es lo que encuentras en la primera sesión, una persona que no se hace responsable de sus propias uh-huh, emociones,
exacto.
¿no?
Ahora este punto de responsabilidad emocional también es importante porque dentro de yo me responsabilizo, me doy cuenta que ahorita no puedo administrarme con ciertos miembros de la familia, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Por mi niño interno uh-huh. y me detona la tía, me detona el abuelo, me detonan los sobrinos y entonces decido removerme del ambiente familiar. Uh-huh. Y hay muchas personas que dicen, no, es que eso no es sanar, es que eso está muy mal. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo creo que sí es sanar, sí, sin duda es sanar. A mí me parece que la mejor manera de sanar es alejarte del ambiente tóxico, porque uh-huh. el ambiente tóxico es contagioso. Uh-huh. Ajá. Es un ambiente de toxinas que se van
replicando.
Sí es muy válido alejarse. Yo he tenido casos, por ejemplo, de parejas donde hay ya incluso violencia y ajá. un altísimo grado de toxicidad y no es posible sanar con ellos. Uh-huh. O sea, necesitas darte tu espacio. Uh-huh. No estoy hablando de divorcio, no estoy hablando necesitan separarse. Uh-huh. Lo mismo sucede con las familias. Uh-huh. Oye, que yo en mi casa con mis papás y que todo, y que uh-huh. O sea, retírate. Pero responsabilízate de cuál es tu parte en
justo,
este asunto, ¿no?
Justo.
Porque muchas veces puedo decir, ok, me voy, ¿no?
Y ya entonces, me les voy.
Me les voy, ¿no? responsabilízate tu parte en el proceso.
Claro.
Porque si tú no te haces responsable de la parte que tú tuviste en generar o en vivir en esa toxicidad.
O en sanar, sí.
Exacto. Si no te responsabilizas, cuando decidas iniciar el proceso con otra o de convivencia con otras personas, se va a volver a repetir la historia porque tú no has sanado.
Exacto.
Entonces vuelves a repetir los mismos patrones que te van a llevar a lo mismo que tenías antes.
Porque entonces, evitar no es resolver.
Exacto. Entonces, si te vas a ir y te vas a, y vas a buscar tierra de por medio, espacio de por medio, así tiempo de por medio, está bien, pero trabaja y responsabilízate sobre tu propia emocionalidad.
Y nota, eso dijiste sobre tu propia emocional, no,
sí.
Trabaja para que puedas regresar
con tu papi. No, claro que no.
A ver, no. Ahora, aquí depende, ¿no? Por ejemplo, creo que apenas estabas oyendo, o no sé dónde oí, que la hija de Andrés García no quiso ir al sepelio, ¿no?
Ah, sí, sí.
Muy su problema, claro, muy su estructura, claro, muy su administración, muy su gestión. Pero es que ya se había muerto, que lo perdonen. Tú cállate, tú no sabes, déjala vivir su vida. O ella necesita un espacio, o su pena es... Tú no sabes la cantidad de cosas que hay atrás de las personas.
Sí.
Si tú te vas a retirar de un ambiente familiar, no, o sea, y creo que justo los ambientes familiares tóxicos dicen, es que los terapeutas le dijeron que me dejara de hablar. No, señor, lo que usted está diciendo es tóxico y es su bronca. Yo creo que tú nunca vas a promover, o en mi caso yo lo digo, a un paciente que esté alejado de un ambiente de apoyo.
Claro.
Siempre vas a buscar alianzas para tu paciente.
Sí.
Pero si no tiene las capacidades emocionales para administrarse durante detonadores emocionales.
Sí.
Sí necesita tomar espacio por salud. Sí.
Ahora, otra cosa, no caigamos en el ghosting.
Ándale.
Porque si estamos hablando de separación, también vivimos en la era del ghosting, donde de repente hoy me ves, mañana no me ves. Ajá. No manchen, o sea, eso no es responsabilidad emocional, o sea, es el peor ejemplo que puedes poner de responsabilidad emocional, de que hoy me voy y hoy ya no te vuelvo a ver, no te vuelvo a escribir, te doy de baja y no te contesto,
te bloqueo.
Ajá, sí. Te veo todo sin una explicación. Necesitas explicar. Si tú estás tomando la decisión de separarte, necesita haber una conversación donde se comuniquen. Si la otra persona no está en la misma disposición de escuchar y de dialogar y de aceptar que la separación es lo mejor, entonces toma la decisión, pero avisa.
No, pero es que tú dijiste una palabra que es clave. Comunicar. Comunicar no es negociar.
Claro.
O sea, necesito tomarme un break y el break significa que tú puedes salir con quien tú quieras.
Claro.
O que tú puedes, ya sabes, o oigan, hermanos, no puedo confrontarme con mis papás, no voy a ir a la Navidad.
Claro.
Y les platico que es mi proceso. Pero y no los estoy convenciendo.
Y además, eso no obliga a los otros a decir, claro, sí, por supuesto. Nosotros no, te van a armar el panchazo. Te van a armar lo que pero tú estás totalmente claro,
no estás negociando, no estás convenciendo, les estás diciendo, porque también tampoco es saludable ir con el, por ejemplo, yo tengo una bronca con mi mamá, ándese, entonces le voy a decir a la mamá le voy a decir, sinceramente no estoy de acuerdo con que hagas pez en las cenas porque yo no como pez, por eso no, eso tampoco es responsabilidad social. Eso es inmadurez y eso es ponerte de pechito para generar una bronca y lo sabes. Entonces, comunicar emocionalmente es desde un espacio de paz.
Claro.
Compartir lo que está sucediendo.
Claro.
Y sí, yo animaría que trates de solventar esas relaciones. Si no lo puedes hacer en vida o si no lo puedes hacer en vivo, trata de trabajar los detonadores emocionales, porque eso es algo que se te va a seguir repitiendo. Entonces, solamente alejarte de la familia no va a resolver nada si tú no resuelves tus problemas.
Es correcto. Y también comunicar es también cuidar un poco al otro, ¿no? O sea, en una relación de pareja, cuando tú te desapareces y no vuelves a hablar a esa persona, pues no se vale tampoco ¿por qué? Pues porque la otra persona va a sufrir. La otra persona no entiende porque no se le comunicó el motivo y la otra persona se va a quedar muy mal. También es un poquito de madre, ¿no? De decir, güey,
dice empatía para con el otro y compasión para ti, exacto. Pero también aplica. Si a mí me ghostearon, entiendo que esta persona no tiene competencias emocionales, pobrecito, Inri, ¿no? Y sana, sana, colita de rana, porque qué feo que te hayan dejado en mi vista, porque ya sabes, es su responsabilidad emocional.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces, cuando tú tienes, ejercitas esa empatía hacia afuera, tanto para comunicar como para resolver lo que ha sucedido, porque sí creo que todas las personas tienen una razón para hacer las cosas. Hay gente que es muy mala y su razón es ser
sí,
mala, mala,
pero,
mala, mala.
Pero además de, hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de identificar su razón.
Exacto.
Su razón. Así, tal
cual. Con mosquitas. Ajá, sí. Ajá. Entonces, la empatía hacia afuera para entender esta persona, porque también la responsabilidad emocional, deja tú que corten. La responsabilidad emocional es explicar las cosas como están en el momento. Ajá. Por ejemplo, vamos a hacer un viaje por el mundo. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a un lugar donde no haya un hotel con agua corriente, porque yo no soy una persona muy aventurera. Y eso es responsabilidad emocional, porque cuando yo estoy en la salvajidad me siento muy incómoda físicamente, entonces no puedo acompañarte. Pero yo ya hice mi chamba, porque ni me voy a sentir mal de ser asertiva, ni me voy a sentir culpable de que, ay, es que no pudiste ir a un viaje por mí. O sea, es parte del ejercicio de estar en equilibrio.
Cierto,
¿no?
Cierto, totalmente.
Muy bien. A ver, sí. Tips para resolver tus detonadores. Punto número uno. Los sentimientos son para sentirse.
Sí.
O sea, si hay cosas que te ponen mal y dijiste, oh, what? A ver, yo estaba muy bien hace 5 segundos. ¿Qué pasó? Es que vi un perrito aplastado en la carretera. Reconoce. ¡Qué feo! ¡Ay, pero qué ridículo! ¿Por qué estás llorando? A ver, no seas verbalmente abusiva contigo.
Sí.
Los sentimientos son para sentirse. Y tú eres la primera que tienes que validar, o el primero que tienes que validar lo que estás sintiendo.
De acuerdo.
¿No? Y yo creo que después explora y aprende de dónde viene esta situación. Explora con un terapeuta o en corto, oye, ¿esto de qué me está llevando a recordar? ¿Y qué puedo aprender de esta experiencia, no? Creo que esa es la forma, con curiosidad y compasión, que te puedes acercar a tus detonadores emocionales para resolverlos. ¿Qué opinas?
Estoy de acuerdo. Yo creo que la parte de identificar, y hace rato dijimos, saber nombrar las emociones y los sentimientos es primordial. ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahorita y por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué lo detonó? Esa parte de autoanálisis es importantísima.
¿Y cuál es la diferencia? Porque fíjate, hace rato estabas diciendo que sentías melancolía. Melancolía es diferente a triste.
Sí.
Es diferente a nostalgia. Es diferente. Entre más alfabetizado emocional seas, más recursos vas a tener para poder saber justamente qué tengo, ¿no? Muy bien. Ahora, tips para ejercitar la responsabilidad emocional. Comunica, pon límites asertivos. Trabaja en tus procesos y toma decisiones, paps.
Totalmente. Creo que lo dijimos ya, ¿no?
Gestión.
O sea, no se vale que tú tomes decisiones unilaterales cuando estás involucrando a otras personas que te quieren, ¿no? Porque es un poco comunicar lo que yo quiero. Cuando estás en bienestar y cuando estás en salud, es ejercer tu derecho asertivo de comunicar lo que sientes, buscando... Tal vez no la aprobación, pero por lo menos el dejar claro tus puntos y el que tú estás tomando una decisión. Y que esa decisión, pues obviamente afecta a las personas que están cercanas a ti y que te quieren. Aunque no te aprueben, tú debes estar firme y tomar la decisión y la acción para hacerlo. Porque también suele suceder que amenazas, ¿no? Es que ya...
¡Ahora sí, me les
ahora
voy!
¡Ahora sí, me les voy! ¡Ahora sí van a ver! Y que de mí nunca... Y se van a acordar cuando yo... No, o sea, no se trata de estar amenazando y amenazando y vamos a poner una solución ahorita, este momento.
No,
o
cálmate,
sea, claro
gestión.
Que no. Ajá. Me explico, es esta parte.
Bueno, yo quiero compartir un caso que a mí óptica considero un caso de éxito. Yo tenía un detonante emocional que de 40 años, una persona, todo él era un detonante emocional que me estuvo detonando como, o sea, un buen rato, ¿no? Genuinamente, creo que después de todo este proceso, yo puedo conectar con esta persona en paz. Uh-huh. Genuinamente. O sea, sí,
porque tú
sí
ya
lo puedes
sanaste.
Lograr, te lo juro. Pero es que yo sí quiero compartir que sí se puede lograr.
Claro que sí.
Y esta, y el detonante va a seguir siendo detonante.
Pero la responsabilidad
porque hay cosas,
fue tuya.
Exacto. No, uh-huh. Si todo este proceso fue, yo nunca llegué ahí. Disculpa, te voy a trabajar en terapia.
No.
Pero el chiste es que había cosas que de repente tienes una visceralidad, ¿no? O sea, de repente sentía, algo me está jalando la panza y ya después de haberlo trabajado decía, ah, claro, este es el momento en el que esta persona hace esto y esto, y entonces con mucha más paz, auto, y además son grandes maestros.
Maestros,
yo
claro.
No sé si tú conoces, y esto tiene que ver no solamente con las relaciones amorosas, tú sabes, según la espiritualidad, ¿cuál es el objetivo de encontrar una pareja?
Según la espiritualidad, uh-huh. Me tengo una idea.
A ver, dale, pero, dale.
Bueno,
no pierdas el tino.
Lo que pasa es que yo siento que es como no hablar de tu complemento, no hablar de tu media naranja, es como tu proyección emocional y espiritual en el otro, uh-huh. El aprender a verte en el otro, uh-huh. Y eso es bien necesario,
sí,
porque
justo.
Tú eres a partir del otro, entonces el otro te sirve a ti para reflejarte.
Exacto.
A ti mismo,
tu espejote, hijo,
y verte en él, ¿no?
Claro.
Te espejea todo, y es importante esto, este
sí.
Proceso es importante porque te da la posibilidad de mejorar como
claro.
Ser humano, de trabajar tus propios procesos y pues de seguir creciendo y desarrollándote.
Y las cosas que te gustaron en un principio son las cosas que te gustan de ti, uh-huh. Que te atraen hacia
sí.
Ese espejo, pero
claro.
La chamba de compartir un camino con otra persona es el reto constante de estar aprendiendo.
Es correcto.
Entonces, por eso digo, las personas, el papá, la mamá, el hermano, el primo, el nieto, el chosno, o sea, según la espiritualidad, tú los escogiste,
sí.
Estos clusters de almas.
Sí.
Cuando tú llegas acá, ya nos estamos poniendo como muy Maussan, pero genuinamente tiene sentido. Tú los escogiste, y hay una parte de la Matrix que me gusta cuando Neo va a ver a la pitonisa, que le dice, es que yo quiero saber por qué escogí lo que escogí.
Uh-huh.
Y ella le dice, la razón por la que lo hiciste no es importante, ya estás aquí, date.
Dale.
O sea, confía en tu persona, que tu forma de evolucionar y de hacer tu poca evolución en este mundo es todos los escenarios que tú estás viviendo,
uh-huh.
Que tú decidas trabajar en ellos o no,
uh-huh.
Tiene que
uh-huh.
ver con el camino de alma que vas a tomar.
Por eso es bien importante cuando tú decides unir tu vida o seleccionar a esa pareja, que no lo hagas con base en la idealización de la persona,
uh-huh.
O de la creación de expectativas,
uh-huh.
Porque si tú te unes a una persona pensando en un ideal, por eso vienen las grandes desilusiones, por eso después con el tiempo, pues tú no eres la persona con la que yo creí que me había casado.
Pero es que tú, fíjate que es así como tú lo estás diciendo, estoy escogiendo desde la irresponsabilidad emocional.
Exacto.
Porque quiero que el otro haga
lo que yo espero.
Exacto.
Y entonces mis expectativas son muy altas.
Y tú
a veces
me las tienes que cubrir.
Rebasan la realidad, y cuando no son cubiertas con el paso del tiempo, tú, ¿qué es lo que haces? Tratas de sobrecompensar al principio.
Claro.
¿No? Entonces, no era esto, pero tú sobrecompensas o tú te desgastas tratando de que el otro cumpla con esa expectativa. Y entonces, ¿qué es lo que tienes al final del camino? Tienes una pareja que no era la que tú esperabas.
Claro.
Tienes una pareja que no cumplió porque no la seleccionaste, porque tu decisión.
Bueno, Yo aquí no creo eso. Yo creo que era la pareja que necesitabas, pero decidiste no trabajar en ello.
Pero para ti resulta frustrante. Ti resulta que fue un engaño. Para ti tú me engañaste porque tú eras otra, una cuando éramos novios y ahorita que ya vivimos juntos eres otra. No, o sea, esto es parte de la responsabilidad emocional adquirida y compromiso. Creo que si nosotros hiciéramos una cuando tú te vas a unir, independientemente del matrimonio, de la boda,
a rejuntar,
de
todo,
o sea, este compromiso emocional de responsabilizarnos cada uno de nuestras emociones y seguir trabajando, porque esto no para. Seguir trabajando todo el tiempo por esto.
Y si tienes un hijito que te reta, una hijita que no puede ser que no se vista bien, que no puede ser que tenga tus gustos, otra vez es lo mismo.
Esto es espejo.
Y tienes la responsabilidad emocional de gestionarte porque este hijito, hijita, sobrino
cubre tus expectativas.
Exacto, qué es lo que tú tienes que trabajar. Y me parece que si hiciéramos eso, tendríamos menos generaciones lastimadas que ahora. Otra vez, los que nos lastimaron de arriba no tenían la calidad emocional y los recursos que tenemos ahorita.
Es correcto.
Entonces, que lo hayamos sufrido es parte de nuestra evolución.
Sí.
Entonces, por eso no es culpa de nadie más.
Sí.
Es tu responsabilidad si quieres sanar
o no.
Sin
duda, cada persona que está en tu vida y atraviesa tu camino es un maestro.
Te viene enseñando. Caminos de la vida.
Es correcto. Sí. Oye, pues qué interesante. Espero que bueno, a mí siempre hacer un podcast también te lleva también a introspeccionar contigo y a que saquemos nosotros. Yo fui gosteada, yo fui esto, es que a mí me hicieron. Es que también sirve como para revisarnos a nosotras mismas y saber cómo superamos o no determinada situación. Claro, ¿no? Entonces es padre. Así es de que gracias por darnos también el espacio y nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage.
Ay, nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y ahí encontrarás las ligas al blog, al Face, ahí están los Reels, ahí está el hashtag tirando netas, en el Instagram también, todo. Dale like, comparte, toca la campanita en YouTube si andas en YouTube y les agradecemos por ser parte de esta comunidad. No olviden que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos. Bye
bye.